Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, el INOCAR, alertó que tras un fuerte sismo en Nueva Zelanda, se generarán perturbaciones de ondas en el litoral de nuestro país este viernes.
El Tribunal Contencioso Electoral dijo que no ha conocido y menos autorizado una supuesta reunión entre el candidato de Pachacútic, Yacu Pérez, y el juez electoral Ángel Torres.
El Ejecutivo y el Legislativo anunciaron la conformación de mesas de trabajo para analizar el contenido del proyecto de ley para la defensa de la dolarización.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, deberá comparecer este viernes por el presunto peculado en la compra de pruebas para la detección de COVID-19.
El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó la detención de alias Ñoqui, quien sería un tercer implicado en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales.
En la información internacional, 13 terremotos de magnitud 6.9, 7.3 y 8.1 sacudieron este jueves Nueva Zelanda.
La Organización Mundial de la Salud alerta sobre un nuevo aumento de contagios de COVID-19 en Europa y pide a los gobiernos reforzar las medidas contra la pandemia.
El gobernador de Nueva York, Estados Unidos, Andrew Cuomo, acumula 3 denuncias por presunta violencia sexual.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 4 de marzo de 2021. El Tribunal Contencioso Electoral, a través de un comunicado, aseguró que el pleno de este organismo no ha conocido y menos aún autorizado reunión alguna. Desconoce los términos, circunstancias y lugares en los que se habrían producido, ni la secuencia en la eventualidad de que sea más de una reunión. Esto en alusión a la supuesta reunión entre el juez electoral Ángel Torres y el candidato Yacu Pérez en un domicilio particular en Quito, según lo denunció un medio digital. En el comunicado, el contencioso electoral también recuerda que el inciso final del artículo 12 del reglamento del TCE dispone que los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar, conversaremos justamente con el doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, para hablar sobre este tema, sobre esta supuesta reunión secreta que se ha mantenido con el candidato por Pachacútic, Yacu Pérez.
También estará con nosotros el general Patricio Carrillo, comandante general de la policía. Con él pasaremos revista algunos temas como el caso Ruales, el ISPOL y la situación carcelaria del país.
Y con la embajadora Gemma Sykes, subjefe de misión de la Embajada Británica en la ciudad de Quito. Con ella vamos a hablar sobre la acción climática global y una propuesta que se ha desarrollado en nuestro país.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, INOCAR, alertó la tarde de este jueves que tras el fuerte sismo de magnitud 8.1 registrado en Nueva Zelanda, se generarán perturbaciones de ondas en el litoral ecuatoriano con una altura de ola entre 30 y 40 centímetros a las 3:30 de la madrugada de este viernes. El INOCAR emitió el aviso luego de realizar un análisis y evaluación a través del Centro de Monitoreo Oceánico sobre el terremoto que tuvo su epicentro en las Islas Kermadec, en Nueva Zelanda.
El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, acordaron la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para revisar el contenido del proyecto de la Ley para la Defensa de la Dolarización, que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Estas comisiones, en las que participarán representantes del Ejecutivo y del Legislativo, empezarán a operar desde mañana viernes. De acuerdo con la metodología de trabajo, se busca analizar y perfeccionar la forma previo a su próxima presentación ante la Asamblea Nacional.
Dos semanas antes de que finalice la instrucción fiscal en el proceso abierto por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas para la detección del COVID-19 contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros funcionarios municipales, la Fiscalía General del Estado llamó nuevamente a Yunda, quien permanece con grillete electrónico, para que rinda su versión desde las 12 horas y 45 minutos de este viernes. Asimismo, la entidad convocó al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien se encuentra en Estados Unidos, por el proceso que mantiene abierto ante un supuesto delito de tráfico de influencias. El exsecretario de Estado fue convocado para las 9 horas del próximo 12 de marzo.
En Notimundo a la Carta, Jimena Peña, ex candidata presidencial y vicepresidenta del movimiento Alianza País, manifestó que la expulsión del presidente de la República, Lenín Moreno, de esa organización política es un expediente disciplinario que se lo tomó de manera tardía como respuesta de rechazo a las acciones del gobierno por parte de los militantes de Alianza País. Lo dijo así, escuchemos, Jimena Peña en Notimundo a la Carta.
Realmente, durante la época militante, nunca pudimos ver a Lenín Moreno como una persona militante, activa, vistiendo los colores de la organización. Desde ya mediados de 2018 se daban algunas acciones que generaban alertas y molestias dentro de los diferentes integrantes de la organización. Lastimosamente, la decisión de hacer este expediente disciplinario se toma de manera tardía, pero es un poco una respuesta también a ese afán que han tenido muchos de los militantes de rechazo a acciones del gobierno que las develamos durante la campaña. Creo que al inicio de la campaña hicimos pública la situación de que Lenín Moreno era un presidente que nunca desempeñó su rol como tal. Más bien dentro del gobierno lo que había eran sectores muy allegados al presidente que tenían una agenda de destruir la organización política.
Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Con tu tarjeta Mastercard Supermaxi de Produbanco accedes al único plan de recompensas que te permite acumular maxi dólares por tus consumos en Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Supermaxi y Megamaxi. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y bienestar. ¿Vamos al mall? Te esperamos. Allá en Beyond the Stars by the Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios: Gabriela Sommerfield, Christian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Y llámanos al 098-854-6364.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Este jueves, el medio digital La Posta denunció una supuesta reunión entre el candidato presidencial Yacu Pérez y el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres. Esto en el contexto de las denuncias por un presunto fraude electoral en los comicios del pasado 7 de febrero, que repetidamente ha señalado el representante por Pachakutik. Por su parte, el TCE emitió un comunicado en el cual asegura que no autorizó esta supuesta reunión entre el presidenciable y el juez del órgano de la jurisdicción electoral.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el doctor Ángel Torres, es juez del Tribunal Contencioso Electoral que se ha visto involucrado en esta supuesta visita de o encuentro secreto con el candidato presidencial Yacu Pérez. Doctor Torres, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
¿Cómo le va, Freddy? Buenas tardes. Mire, en efecto, lo cierto es que en la noche de ayer tuve una conversación telefónica con el doctor Darwin Seraquive por un tema de una opinión relativa a una acción extraordinaria de protección que está preparando por un tema relativo al derecho de propiedad en la ciudad de Guayaquil. Por esa razón es que en efecto acudía al edificio donde vive y en una sala de estar de reuniones de este edificio, en efecto, estuvimos hablando cuando llegó el doctor Yacu Pérez, a quien no había conocido antes, no había tenido oportunidad de saludar con él, salvo un encuentro que tuvimos en la Universidad Técnica de Machala, en la que intervine en una conferencia y mientras yo diserté, él llegó, luego intervino. Fue un encuentro académico en el que ni siquiera tuvimos oportunidad de saludar de manera personal. Por manera que habían tenido prevista alguna reunión más tarde, pero por razones de agenda, se había adelantado y coincidimos de manera casual. No fue una reunión previamente acordada, pactada, ni mucho menos.
Perdón, una aclaración, doctor Torres. Estaba pactada una reunión, dice, entre el señor Darwin Seraquive y Yacu Pérez, luego de la reunión que iba a tener con usted.
Había estado previsto para más tarde. En ningún momento hubo ningún acuerdo para una reunión con mi participación. Por manera que fue un encuentro absolutamente casual. En esas circunstancias, en realidad, el candidato Pérez lo que me señaló es que él espera que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en derecho, como corresponde en efecto, que él aspira a que el tribunal garantice la eficacia de la democracia, y lo que yo le respondí que ese es el rol, esa es la responsabilidad del Tribunal Contencioso Electoral, y me retiré, de tal manera que no hubo ninguna situación ni especial ni excepcional, y menos como aquellas que lamentablemente algunas personas parece ser que disfrutan de hacer daño a los demás.
Claro, doctor Torres, nosotros no tenemos más que creerle a usted lo que nos está diciendo y está relatando públicamente. No obstante de aquello, en el relato periodístico que hizo La Posta, a propósito a quienes nos siguen a través de nuestras redes, van a poder mirar las imágenes que fueron captadas la noche de ayer en los exteriores de un edificio donde se produjo este encuentro, según el doctor Torres, de manera casual y de muy poco tiempo, y según el informe periodístico, en cambio, aparentemente se concertó esta reunión. Hay que recordar que al doctor Torres, por ser un juez electoral que tiene en sus manos un proceso muy importante del cual debe pronunciarse prontamente, se le tiene prohibido, vale decir, una reunión con alguna de las partes procesales, doctor Torres.
Le aclaro, Freddy, en esta causa el juez sustanciador es el doctor Fernando Muñoz. Yo no he tenido ni tengo ninguna intervención procesal, y en tal virtud, pues no está en mi capacidad para incidir en el desarrollo procesal. De acuerdo con el procedimiento que corresponde, una vez que el juez sustanciador haya realizado el análisis, determinará si cumple o no los requisitos para efectos de la admisión o no a trámite. de tal manera que los demás jueces, en estos casos que es de una sola instancia, intervenimos cuando el juez sustanciador presenta el respectivo proyecto para el pronunciamiento final. Por manera que no he tenido ni estaba previsto ninguna reunión para el día de hoy, como se dijo, yo entiendo que es por el desconocimiento de las normas procedimentales en esta materia, por manera que no estaba previsto, insisto, ningún tipo, yo no soy juez sustanciador, no tengo participación en esta causa, pero además.
Pero puede subir a su conocimiento como miembro del pleno si es que se apela, doctor Torres.
Más allá de que no está de por medio mi imparcialidad, yo he decidido y decidiré siempre en función de los hechos que constan en el proceso en relación con las normas del derecho constitucional, del derecho internacional, de la ley y las disposiciones que en general correspondan aplicar. Sin embargo, para que no exista ningún tipo de suspicacia ni malos entendidos o entredichos, pues cuando el juez, si acaso llega a admitir a trámite la causa, yo presentaré la excusa y no intervendré en esta causa.
¿Intervendrá su alterno en este caso, si es que llega a ocurrir?
Como corresponde, en efecto, pues tendrá que ser convocado el primer suplente, que es a quien le correspondería intervenir.
¿Quién es él?
El doctor Guillermo Ortega.
¿Y él ya le ha, él ha estado en su lugar en decisiones anteriores del pleno en las que usted se haya excusado o haya tomado licencia?
Explico, Freddy. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, el primer suplente reemplaza a cualquiera de los titulares que se vea impedido de actuar o se encuentre en licencia.
No es un suplente personal, vale decir.
No existe un suplente para cada principal. Es el primer principal el que reemplaza al juez principal que no intervenga. Si hay dos jueces principales que no puedan intervenir, entonces se convoca al primero y segundo suplente. Ese es en el orden de las puntuaciones que en el concurso hubiesen alcanzado.
Ahora, me veo en la obligación de recordar que usted sí fue, en cambio, el juez sustanciador en el caso de las reclamaciones que presentó en su momento el movimiento Justicia Social y que usted dio trámite a aquello, incluso emitió sentencias que le puso en apuros al Consejo Nacional Electoral en su momento. Quizá por eso es que ahora se sospecha y se habla de reuniones privadas con Yacu Pérez, tal como relata este medio digital Aposta.
Y en el caso de Justicia Social, lamentablemente, y yo creo que con el transcurso del tiempo veremos, con seguridad el Estado ecuatoriano será objeto de alguna sanción de los organismos internacionales de derechos humanos. Allí se concretó la vulneración al derecho a la participación política que la Constitución garantiza, reconoce. Es obvio y evidente que el Consejo Nacional Electoral, además de haber vulnerado el derecho de participación, impidió que una organización política y una persona estando habilitada para hacerlo postule como candidato, lo cual en su momento seguramente será objeto de discusión en otras esferas, ya no en la nuestra. Lo que el tribunal hizo es garantizar que ese es nuestro deber, así dice el artículo 217 de la Constitución. El principal deber del Tribunal Contencioso Electoral es el de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, por manera que al Consejo Nacional, a sus integrantes en su momento, seguramente les corresponderá responder por esto y al propio Estado ecuatoriano. Recuerde usted que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas emitió una medida preventiva que no fue observada, que no fue cumplida. Yo le hago la pregunta a usted y a quienes nos escuchan. Si la sentencia que dictamos no hubiese sido apropiada, un alto organismo internacional habría exigido al Estado ecuatoriano la observancia, su cumplimiento. ¿O es que acaso nuestra decisión fue pertinente, fue adecuada, pero hubo otros actores, otras circunstancias que impidieron que finalmente se reconozca y se permita el ejercicio pleno de los derechos que están reconocidos en la Constitución ecuatoriana, en el Pacto de San José, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales a los que el Estado ecuatoriano está obligado a tener en cuenta y hacerlos cumplir?
Lo que argumentó en su momento el Consejo Nacional Electoral es que no obstante de el derecho que le pudo haber asistido a esta organización política, los plazos que había fijado el Consejo Nacional Electoral para que se vayan cumpliendo los diferentes pasos de la inscripción de candidaturas habían expirado, y a la postre lo que obligaba su sentencia es a generar un plazo adicional para que esta organización política pueda inscribir la candidatura presidencial.
Mire, Freddy, de manera muy, muy breve, el Movimiento Justicia Social, igual que otros, recuperaron su vida jurídica precisamente porque el Consejo Nacional Electoral no observó las garantías del debido proceso y particularmente en cuanto tiene que ver con el derecho a la defensa en el caso de las tres organizaciones políticas que incluye Justicia Social. Es en esa virtud que el Tribunal Contencioso Electoral declaró la nulidad de la resolución del Consejo Nacional Electoral, al haberse entonces vulnerado el derecho de participación, pues el tribunal, de acuerdo con el artículo 70 del Código de la Democracia, pues tenía la obligación, el deber de dictar medidas de reparación integral. Lo que el Consejo Nacional Electoral, no sé si por desconocimiento o de mala fe, a mi juicio de mala fe, no dice las cosas como en efecto corresponden. La situación es esta, y muy rapidito, Freddy. Esta organización no estuvo habilitada debido a las medidas cautelares administrativas que dictó el propio Consejo Nacional Electoral, 10 de los 15 días fijados para la democracia interna. Es decir, mientras las demás tuvieron 15 días para hacerlos, esta organización solamente tuvo 5 días. Pero además, durante todo el tiempo fijado en el calendario electoral para la inscripción de candidaturas, esta organización política estaba impedida de postular candidaturas porque precisamente desde el punto de vista jurídico no existía. Por tanto, no es el tribunal el que incumplió el deber, sino el Consejo Nacional Electoral. Es lamentable que incluso muchos que aparecen como especialistas, pero claramente desconocen las normas del derecho y, claro, hacen cualquier afirmación. El Tribunal Contencioso Electoral, y en mi caso en particular, observamos los preceptos constitucionales, legales, las normas del derecho internacional, y está plenamente justificada nuestra decisión precisamente por las razones que le señalo, lo cual es más, Freddy, existe un informe de las áreas técnicas y jurídicas del Consejo Nacional Electoral del 13 de diciembre, en el que claramente dan cuenta de lo que yo le estoy señalando, es lo que en efecto correspondía, lo que ocurrió y lo que correspondía hacer. A ese informe ni siquiera lo tomaron en consideración y decidieron obedeciendo instrucciones políticas de determinados sectores.
Ahora, usted sabe que esos informes jurídicos no son vinculantes para la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, pero usted...
Pero le recuerdo a usted, y le hago notar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral siempre dicen que ellos deciden con base en los informes técnicos y jurídicos que emanan de la institución. Siempre lo han dicho.
Así es, que toman en cuenta esos informes jurídicos, ciertamente.
Pero en este caso ni siquiera lo analizaron, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y le insisto, en ese informe claramente se evidencia que el tribunal tuvo la razón y que el Consejo Nacional Electoral incumplió con su deber.
Lo que quería recordarle, doctor Torres, en su relato es que usted se está olvidando del informe de Contraloría que dispone la revisión de la calificación como agrupaciones políticas reconocidas en base al proceso de recolección de firmas que tenían que cumplir para convertirse en tales.
Perfecto. Gracias por hacerme acuerdo por la pregunta. Mire, En efecto, la Contraloría General del Estado emitió el informe en base del cual primero el Consejo Nacional Electoral se demoró más de un año para decidir sobre aquello. Más de un año, recuérdelo.
Ciertamente.
El primero de agosto del año 2019, la Contraloría presentó el informe y el 16 de septiembre del año siguiente resolvió el Consejo Nacional Electoral. Segundo, en el mes de enero emitieron una resolución diciendo que la Contraloría estaba equivocada y ratificando lo que había actuado antes el Consejo Nacional Electoral. Luego, en el mes de julio, emiten una decisión posterior. ¿Cuál es el problema, Freddy? El problema es que cuando el Consejo Nacional Electoral da inicio al expediente administrativo de revisión de los actos administrativos que dieron origen a la existencia de las organizaciones políticas, incumplió con el deber de garantizar el debido proceso, particularmente en cuanto tiene que ver con el ejercicio del derecho a la defensa. Es por esa razón que el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene el deber, la obligación de verificar que los actos administrativos que emanan del Consejo Nacional Electoral no vulneren garantías y derechos constitucionalmente reconocidos, es que dejó sin efecto la resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral, toda vez que, insisto, careció de motivación y particularmente inobservó el derecho al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa.
Perdone usted, doctor.
Por manera que el tribunal no es el responsable de aquella decisión, sino el Consejo Nacional Electoral por no haber adecuado sus actuaciones a los procedimientos, a las garantías que están previstas en la Constitución, en el Código Orgánico Administrativo en este caso.
Perdone usted, doctor Torres, mi ignorancia en materia jurídica, pero usted nos quiere decir que pesa más el derecho a la defensa de una organización política que, según la Contraloría, para hablar morochamente, hizo trampa con las firmas para registrarse como tal en el CNE?
Mire, cuando la Contraloría determina alguna responsabilidad contra cualquier servidor, funcionario público, ¿no es cierto? Existe el derecho a recurrir en la vía contenciosa administrativa, ¿verdad? Los jueces contenciosos administrativos, entre otras cosas, en efecto, verifican que se haya garantizado el derecho a la defensa, que se haya observado la Constitución y la ley. El derecho a la defensa no es cualquier cosa, Freddy. Es un derecho que está reconocido en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, que está reconocido en la Constitución. No es posible sancionar a ninguna persona u organización, en este caso, a quien tiene que tomar la decisión, que es el Consejo Nacional Electoral, sin observar las garantías del derecho a la defensa. Por manera que no es suficiente, en este caso, que la Contraloría haya determinado la responsabilidad, sino que el Consejo Nacional Electoral, al emitir el acto administrativo, primero de inicio y luego el acto administrativo final, debió haber observado de manera absolutamente clara el derecho al debido proceso, porque las garantías del debido proceso y en este caso el derecho a la defensa son absolutamente determinantes en todos los casos.
En todo caso, este es un caso juzgado y entiendo por eso usted está argumentando lo que en las providencias en su momento se pronunció. Finalmente, el Movimiento Justicia Social no pudo presentar el candidato a la presidencia de la República en la persona del señor Álvaro Noboa, que era lo que buscaban. Regresemos al tema que nos ocupa en esta entrevista. Finalmente, doctor Torres, ¿usted se ha sentido injuriado, se ha sentido lastimado en su honra por esta nota periodística que le señala usted en reuniones secretas con el candidato Yacu Pérez?
Mire, esta tarde visité a La Posta, hablé con Anderson Buscán, primera vez que tuve la posibilidad de saludarlo de manera personal. Le he descrito lo que ocurrió. Mañana a las 8:30 tendré una conversación con él. De hecho, en principio estaba previsto primero conversar con ellos para luego hacer declaraciones a otros medios, pero ya había aceptado conversar con usted pensando que a las 4 de la tarde tendría la entrevista directamente en La Posta. Mire, Freddy, Dios es grande y creo que obra cuando las personas actuamos también de manera correcta y de buena fe. Esta mañana recibí de la Contraloría General del Estado el informe que a mi petición ha sido emitido después de haber concluido la auditoría al patrimonio, a mi patrimonio. Yo le pedí a la UAFE que investigue mis cuentas, a la Contraloría que revise mi patrimonio, y por si acaso a alguien se le ocurra creer que he recibido dinero, pero que ni he puesto en cuentas ni he comprado bienes, sino que está guardado en alguna parte, le pedí a la señora fiscal general del Estado que me permita voluntariamente someterme a una prueba de polígrafo para acreditar que jamás he recibido un centavo de nadie. Entonces, el día de hoy recibí el informe de la Contraloría General del Estado, en cuya conclusión general claramente determina que no existe ninguna irregularidad, que todos los gastos que he realizado se adecúan a los ingresos, por tanto no existe nada, absolutamente nada extraño. Yo entiendo, Freddy, que lamentablemente en nuestra sociedad hay muchas dudas respecto de las actuaciones de políticos, igual que de jueces. Hay una desconfianza generalizada, pero tampoco es justo que a las personas decentes, honestas, nos involucren en el mismo saco. Por manera que no tengo a la mano, le haré llegar, Freddy, con mucho gusto, una copia del informe del examen especial de auditoría a mi patrimonio, que, como repito, esta mañana recibí de la Contraloría General del Estado, y creo que es la mejor forma de acreditar que no he tenido ningún ingreso irregular y que jamás lo tendré. A mí me pueden averiguar lo que quieran. Pueden, como he dicho, buscar debajo de las piedras. No tengo ningún inconveniente. Al contrario, tengo afán, tengo interés y siento lamentablemente la necesidad de demostrar que soy honesto, cuando lo correcto sería que aquellos que hacen afirmaciones injuriosas primero se aseguren de que alguien ha incurrido en alguna irregularidad. Hoy sí. En el Twitter usted habrá visto una serie de afirmaciones muy ligeras, dicen cualquier cosa. Yo sé que en aquella reunión que tuvieron en Guayaquil, también alguien hizo una afirmación tendenciosa, precisamente con el interés de averiguar quién lo dijo. Es que me enteré de aquella reunión, sobre la que no voy a hablar, sin embargo.
Seguiremos de cerca este proceso, el país está expectante, hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral respecto al recurso que ha ingresado el candidato Yacu Pérez en su intención por insistir en la apertura de las urnas de más de 20.000 actas que ha presentado con inconsistencias. Queremos agradecerle al doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, por habernos atendido.
Gracias, Freddy, un abrazo desde la distancia.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
Mall El Jardín.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Luego de la detención de Álvaro Cagua Andrade, alias Alvarito, uno de los posibles implicados en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó que este jueves se detuvo a alias Ñorqui, otro presunto involucrado en este crimen. Además, se informó que el arma encontrada en el estero Salado, al sur de la ciudad de Guayaquil, se utilizó para el cometimiento de este delito.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Sí, ahora estamos en línea directa con el general Patricio Carrillo, el excomandante general de la policía. General Carrillo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Gracias por el tiempo que destina a esta entrevista, general. ¿Se puede decir que con estas personas detenidas se empieza a armar el rompecabezas y pronto tendremos la versión final que motivó el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales?
Mire, cada caso es diferente y se va desarrollando conforme la información y el volumen de información va fluyendo. Nosotros lo que hacemos es desde el inicio profesionalmente recoger los indicios, recoger todas las evidencias de una escena del delito e ir efectivamente a la forma que usted lo presentó, armando un rompecabezas. Cada pieza va encajando, a las que corresponden se siguen armando y la velocidad de la investigación, la eficacia, la eficiencia que pueda existir depende de esos aspectos. En este caso particular, luego de haber explotado múltiples fuentes, luego de un trabajo silencioso, de fuentes abiertas, de videovigilancias, de un sinnúmero de revisiones de cámaras privadas y públicas. Fuimos identificando primero el vehículo que se utilizó, luego del vehículo las personas que participaron o que habrían participado. Esto lo definirá la Administración de Justicia conforme a las pruebas que vayamos entregando conjuntamente con Fiscalía. Tendrán que ir justificando también los procesados sus niveles de participación, quien estaba en tenencia de un vehículo robado. Luego en los allanamientos en los domicilios también se fueron encontrando algunas correlaciones que luego de pericias van dando hits positivos y van dando match respecto de las relacionamientos, esto es algunas prendas de vestir, luego la munición encontrada que tiene las mismas características, luego explotando algunos equipos con autorizaciones de carácter legal. A veces la gente demanda una velocidad también, pero nosotros debemos cumplir procesalmente, respetando lo que dice la ley, pidiendo los actos urgentes a las autoridades competentes, explotando todo lo que podamos encontrar en medios tecnológicos. Vamos encontrando videos, algunos otros mecanismos que nos van llevando a los siguientes elementos. Así llegamos a través de un video a reconocer el sitio donde arrojaron el arma. Fue un rastreo de varios días con equipo especial, con buzos. Encontramos el arma, se sometió a una pericia, esa pericia dio positiva igual. Habíamos ya montado vigilancia y habíamos pedido órdenes de captura para los dos sujetos que estamos nosotros seguros y presuntamente participaron el día de cada uno. Se establecerá los niveles de responsabilidad, quién conducía, quién operó el arma, quién acompañaba. Y de aquí nos corresponde continuar la investigación. Sabemos que este tipo de contratos, digamos, para atentar contra la integridad física de otros, son a través de intermediarios. Entonces la siguiente escala es llegar a la intermediación y luego a los autores intelectuales. Uh-huh. No son tareas fáciles, son tareas complejas, son tareas que demandan cada vez una policía más científica, una policía que vaya realizando el trabajo profesional para que las pruebas no se puedan desvanecer. Sin embargo, yo tengo mucha confianza en el equipo que está trabajando. Nuestra unidad, nuestra policía de criminalística es una policía, son policías científicos que están a la altura de un país como el nuestro, desarrollado a muchas capacidades. La DINASET también tiene una gran, enorme capacidad en investigación. Así es que confiamos en que el trabajo lo vayan ejecutando hasta llegar a los intermediarios y finalmente a los autores intelectuales.
General Carrillo, según las investigaciones que tienen ustedes ya avanzadas, y por eso está dando ya resultados, ¿son solamente dos los ejecutores de este asesinato?
Al momento están tres, alias Casquete, alias Alvarito y alias Ñorqui, con los niveles de participación en la autoría. Nosotros creemos que tienen certezas, varias evidencias de su nivel de participación. Eso lo estamos presentando a la Administración de Justicia, a la autoría material. Pero insisto, de aquí el siguiente nivel es la intermediación, quienes fueron contactados, intermediarios y luego los autores intelectuales.
Uh-huh. Siempre se da en esta escala y en esta modalidad este tipo de asesinatos en el país, General Carrillo.
Esto no es nuevo, el sicariato es una modalidad delictiva que ya se ha expresado en otros momentos. Hay jóvenes que en la sociedad no encuentran aspiración en educarse, sino que más bien son aprovechados desde los barrios marginales, inequitativos, para empezarles a llevar hacia el delito. Inician vigilando, luego van ayudando, transmitiendo información que les sirve a los grupos delictivos, luego ya van llegando llegando a otros niveles, conducen vehículos, motocicletas, hasta que llegan a utilizar el arma de fuego atentando contra otras personas. Las motivaciones pueden ser múltiples. Cuando alguien contrata para afectarle a un tercero, la víctima puede ser un tema de resistirse a algún tipo de negociación. Puede ser una relación de pareja mal llevada, puede ser un tema de odio y venganza, una mala convivencia, deudas, hay asuntos ligados a actividades ilegales. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que al final son las motivaciones que nosotros también tendremos que irlas descubriendo.
Ahora, el hecho de que sea pública la detención de estos presuntos autores materiales, ya lo dirán los jueces si en efecto fueron ellos o no, pero digo, este anuncio público de la detención no va a entorpecer o perjudicar el trabajo de la policía en el sentido de que se pongan a buen recaudo los intermediarios y los autores intelectuales, que es la siguiente fase en la escala que van a buscar ustedes.
No, nosotros continuamos la autoría esta y los niveles de presunta responsabilidad en la parte material. Tiene algunas pruebas y algunos registros de video, otras características, y para llegar con las otras personas no necesitamos la versión solamente de los potenciales detenidos ahora participantes. Nosotros tenemos que explotar gran cantidad, buscamos más que testimonios, buscamos evidencias físicas concretas que no solo esclarezcan, sino que realmente ayuden a la Administración de Justicia para la imposición de las sanciones penales correspondientes.
Lo que nos acaba de decir nos hace pensar que ustedes están mucho más adelante de lo que se conoce públicamente. En buena hora que sea así, General Carrillo. Permítame cambiar de tema, el tema lamentable que todavía no lo terminamos de asimilar los ecuatorianos, y es esa masacre horrenda que tuvo lugar dentro de cuatro de las cárceles de nuestro país en tres provincias, con un resultado por demás lamentable y escandaloso por el número, por cierto, de 79 internos que murieron al asesinarse entre sí, al enfrentarse entre sí. ¿A esta hora se puede decir que las cárceles del país están controladas?
Es una pregunta compleja de responder, Freddy. El problema en el sistema penitenciario es un problema enorme, tiene unas implicaciones diversas, sus expresiones y sus irracionalidades, tal cual ya se han presentado, nos permiten entender a nosotros de que el estado de las cárceles, por sus problemas estructurales, es un estado de tensión permanente. Así lo hemos asumido nosotros. Apoyamos, tratamos de colaborar con un sistema de atención al adulto infractor. Tratamos de subsidiar de alguna forma las debilidades que tienen, pero yo creo que ahí en los niveles de organización son tan débiles que podemos esperar cualquier situación. Lastimosamente es así. Mucho se cuestiona a ratos que no tenemos inteligencia para realizar la actividad de monitoreo, pero en la práctica las instituciones estamos impedidas legalmente del contacto, del trato con las personas privadas de libertad. Eso lo manifiestan leyes nacionales e internacionales que impiden a terceros ingresar, revisar bases de datos, inclusive técnicas invasivas no las podemos utilizar porque serían absolutamente cuestionadas. El volumen y la cantidad de información que se intercambia desde adentro hacia afuera no es proporcional con las amenazas. Nosotros estamos simplemente mirando los incidentes y reaccionando, pero creo que el sistema de atención para privados de libertad debe desarrollar capacidades en este sentido, porque es una competencia que les atañe a ellos. Es una competencia que debe estar integrada en la propia estructura de gestión a la administración penitenciaria. nosotros hemos entregado alertas respecto de lo que potencialmente ya se iba presumiendo podría pasar, que no era una magnitud como la que lastimosamente vivimos esta dramática pérdida de vidas humanas, pero ya incidentes hacían pensar que los niveles de violencia eran fuertes. Sin embargo, desde el interior de los centros penitenciarios, de la propia gestión, no nos entregan a nosotros en contravía información, alertas, documentos de inteligencia. Entonces creo que ahí hay una tarea que corresponde hacerla urgente, uh-huh. Una junta de gestión de inteligencia penitenciaria, que no es simplemente el sistema de inteligencia de la policía con una estructura que busque información. También tenemos problemas relevantes que tienen que ver con tecnología. Hoy mismo, hasta para hacer la trazabilidad, entender en parte o de alguna forma lo que sucedió, los sistemas de videovigilancia al interior de los centros no fueron destruidos también durante ya mucho tiempo, no hay un adecuado sistema de monitoreo de las comunicaciones. Entonces esto hace más complejo, y la verdad es que mañana mismo el presidente de la República ha citado a un consejo de seguridad del Estado para tratar este tema, que es un tema que preocupa.
En buena hora que se tome cartas en el asunto, pero hay un tema que preocupa sobremanera, general Carrillo, y es la corrupción. En toda la enumeración de problemas que usted ha hecho del sistema penitenciario ecuatoriano, que son ciertos además, no ha tocado el tema de la corrupción. Hay algo que yo no puedo entender. ¿Cómo es que un interno tiene en su poder un teléfono celular? Y si lo tiene, ¿cómo es que una persona que está dentro de una cárcel pagando una pena puede hacer uso y abuso de un teléfono celular y dar órdenes hacia el exterior, cuando la policía, las instituciones del Estado tienen en su poder lo que se denomina inhibidores de señal, que no es otra cosa más que un campo magnético que impide que se puedan ejecutar las comunicaciones celulares en la zona? ¿Y cómo es que tienen armas adentro? Armas cortopunzantes y hasta pistolas y de grueso calibre, por no traer a colación además una motosierra que habría sido utilizada en esta masacre terrible que los ecuatorianos nos enteramos.
Sí, esa es una de las debilidades, y justamente es una debilidad de una estructura de inteligencia propia del SNAI, que no permita llenar algunas lagunas de información, especialmente para entender dónde estarían los espacios de corrupción. El trabajo que hace la contingencia policial en las cárceles como última línea de defensa para evitar las fugas, pero también como una línea en la parte de seguridad física, evitando el ingreso, se ve obstaculizado, porque yo creería que un tema a revisar es la reclusión masiva. Centros penitenciarios con 10.000, con 8.000 personas privadas de libertad.
Hacinamiento, dice usted.
Con un número pequeño de agentes de control penitenciario, con mecanismos invasivos para hacer los registros, que son también prohibidos por reglas internacionales de tratamiento a reclusos, reglas Mandela que impiden, por ejemplo, que se revisen cavidades humanas. Entonces, en un medio tan poroso podría ingresar, pero cada vez existen menos armas. Esta última masacre y la que usted hacía referencia en el Turi, con utilización de motosierras, eso fue con herramientas que las utilizaron de los propios lugares, talleres, donde supuestamente hacen oficio buscando una rehabilitación y buscando un mecanismo de productividad. Esto, la mayoría de muertes en estas últimas fueron con elementos contundentes y con armas blancas, con cuchillos artesanales creados de los mismos elementos que pueden encontrar al interior de los centros penitenciarios. Sin descartar que existen evidentemente todavía armas de fuego, pero son estas enormes infraestructuras que vuelven permeable el asunto. Solamente yo ponía como un ejemplo en la comparecencia, son 400 visitas por hora, más o menos, que tienen que ingresar, adicional a los otros ingresos que existen, grandes volúmenes de materia para la alimentación de los mismos PPLs, todo el sistema de servicios que debe funcionar, el tema de entrevistas con abogados. Es decir, es una sociedad dentro de la sociedad, y en un espacio tan reducido, los tiempos, los momentos pueden volver los ineficientes. Sin descartar indiscutiblemente que también existen presiones de grupos delictivos al interior de la cárcel que amenazan y que intimidan también a los funcionarios y a los trabajadores en los centros.
Lo podemos entender, hay una interacción permanente dentro de las cárceles y, por supuesto, estas amenazas que se generan e intimidan a cualquier persona. Es un problema estructural el que tiene el país en materia penitenciaria, y ojalá en este Consejo de Seguridad que usted nos dice tendrán mañana con el presidente de la República, se vean las mejores soluciones de carácter estructural para este tema. Se me quedan algunas preguntas en la mesa de trabajo, general Carrillo. El tiempo nos impide seguir hablando, pero tendremos oportunidad para hacerlo en nuevas ocasiones. El tema ISPOL ha quedado intacto, no hemos podido tocarlo, y ahí hay mucho que conversar sobre el tema en torno a estas inversiones fallidas del señor Chérez con dineros del ISPOL y dineros también que el gobierno nacional ha comprometido como pago que debía hacer para la seguridad social policial. Le comprometo para una nueva entrevista en próximas ocasiones, general Carrillo. Mientras tanto, muchas gracias por habernos atendido.
Con gusto, Freddy. Simplemente decir que Jorge Chérez fue una persona que antes se presentaba con mucha vehemencia en los medios de comunicación, y que ahora que en los Estados Unidos han demostrado que sus compañías, que tiene fondos de inversión, fueron utilizados recursos de origen y naturaleza del ISPOL, que han utilizado también para sobornar funcionarios, ahí ahora ya no da la cara.
Así es.
Nosotros continuaremos con todas las acciones que tengamos que hacer para recuperar nuestros capitales, que es nuestra tarea principal y el objetivo en el que comúnmente estamos trabajando.
Ojalá lo consigan por el bienestar de más de 50,000 policías que tienen su dinero en el ISPOL. Gracias nuevamente, general Patricio Carrillo, comandante general de la policía.
A usted, Freddy, un saludo a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El delantero ecuatoriano Leonardo Campana podría pasar a la MLS de los Estados Unidos. El seleccionado tricolor podría jugar en el Inter de Miami de la Major League Soccer una vez que finalice su contrato a préstamo en el Famalicão de Portugal. El atacante fue prestado hasta el final de la temporada por el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra. Según informó Radio Caravana de Guayaquil, Campana no regresaría al cuadro inglés, que ya habría negociado su pase con el club de Florida. El equipo estadounidense es propiedad de un grupo inversor encabezado por el exfutbolista David Beckham. El ecuatoriano, que fue figura con la selección sub-20 y ha sido llamado a los partidos de eliminatoria a la Copa Mundial de Qatar 2022, no ha tenido mucha participación en el fútbol portugués. Campana ha disputado 7 partidos en esta temporada con el Famalicão y no ha marcado goles. Su equipo está en la 16ª posición del torneo con 19 puntos.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados. Ven a Equavagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper.
Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este jueves la Policía Nacional entregó el control interno del Centro de Rehabilitación Social Turi en Cuenca al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. Sin embargo, las unidades tácticas de la Policía y el Ejército continuarán en los exteriores de la cárcel para apoyar en la seguridad en caso de que se presente alguna novedad. Con esta entrega de competencias se están retomando las actividades de forma progresiva. Tras el registro de violentos amotinamientos en los centros penitenciarios, el director del complejo, Rómulo Montalvo, dijo que las actividades de rehabilitación se han implementado de a poco e informó que al momento está operando la panadería de mujeres y el taller para elaborar redes de pesca.
El Pleno de la Corte Constitucional emitió un auto para iniciar la fase de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes referentes a la declaratoria y renovación del estado de excepción. Uno de los puntos principales dispone el presidente de la República, Lenín Moreno, que convoque al directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para que, con base en el plan de acción propuesto por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, SNAI, y con la más amplia participación de los sectores involucrados, se adopte para garantizar la seguridad en los centros de privación de libertad. Además, solicitó que diseñe una propuesta de política pública integral que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis carcelaria actual, con la participación de instituciones estatales y miembros de la sociedad civil.
En Notimundo a la Carta, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que la innovación digital es una política pública que ha permitido un ahorro de 150 millones de dólares al Estado, debido a que el 77.48% de los trámites se realizan a través del portal gob.es o en la aplicación disponible en dispositivos móviles. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo Andrés Michelena.
Hubo un decreto del presidente donde se dio un plazo y se dispuso que se trabaje en la optimización, simplificación y eliminación de trámites, y el costo ha sido cero. Dice, no hemos invertido un solo centavo como Mintel y como gobierno en trabajar en esta estrategia, que es lo más importante, utilizar la mano de obra ecuatoriana. ¿Y cómo lo hacemos dejando de ser burócratas? Si hay muchos funcionarios que están haciendo trámites, esas manos o ese talento humano debe pasar a generar más bienestar y no hacer trámites ni poner trámites, sino a desarrollar el servicio más eficaz a los ciudadanos. Y adicionalmente, dice, le hemos eliminado 700 trámites. Es decir, 700 trámites ya no existen. Los ecuatorianos han dejado de hacer 700 trámites, lo cual simplifica mucho más la vida.
Notimundo. Información inmediata.
En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes y descubre las nuevas tendencias de la moda. También vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y bienestar. Vamos al mall, esperamos. I Am Beyond Stars Baile Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios: Gabriela Sommerfield, Christian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Esta semana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Pavel Muñoz, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Anderson Boscán, periodista. Y Sebastián Hurtado, analista político.
Decisión Ecuador 2021, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
El chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo. Asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Saludos amigos, qué gusto, les habla Gabriel Espinosa de Los Monteros.
Y yo soy Carla Arcentales y estamos cada mañana a las 7 en punto junto a ustedes en Compartiendo el Mundo.
Ya conocen, comunicación amena, profesional, con noticias, con temas del día, las notas más actuales y por supuesto la mejor música. Y en nuestro Grandes Voces, las mejores figuras.
Así es, escúchanos por 98.1 en Quito y míranos por FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.
Siempre a las 7 en punto de la mañana.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Embajada de Reino Unido e Italia en nuestro país, en conjunto con la Universidad San Francisco de Quito, han desarrollado un proyecto que tiene el objetivo de lograr la generación de conciencia sobre el cambio climático.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora a la doctora Gemma Sáiz. Ella es subjefe de misión de la Embajada Británica aquí en Quito. Doctora Sáiz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche.
Gracias a usted por acompañarnos. Doctora, lastimosamente no todos los seres humanos estamos realmente conscientes de lo que implica el cambio climático. Y crear conciencia se convierte en el mayor de los desafíos. Cuéntenos un poco de qué trata este proyecto que, como lo dije al inicio, tiene justamente ese objetivo en los estudiantes universitarios aquí en nuestro país.
Bueno, pues para empezar, hace falta explicar un poco lo que será la cumbre de lo que se llama COP26, que la cumbre real, que se realizará en noviembre de este año, que será la conferencia de los estados parte a la Convención Marco de Cambio Climático, o COP26, que es un poco más fácil de decir. Esa es la cumbre a la que asistirán todos los países miembros que han firmado esta convención para luchar contra el cambio climático. Y lo que es este evento del que estamos hablando hoy, en el que van a participar los estudiantes ecuatorianos, es una versión modelo de lo que será la cumbre verdadera, que será en noviembre. Y es para involucrar a la gente joven en este problema, ¿no?, al que nos enfrentamos, que es el cambio climático, que es un problema de todos. Y nosotros, como coanfitriones con con Italia de este evento, pensamos que es muy importante involucrar a todos los sectores de la sociedad en enfrentar este problema. Por eso hemos montado este proyecto con los estudiantes.
Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que implica el cambio climático. Coméntenos por qué Ecuador justamente es uno de los países que es de los más vulnerables justamente ante esta situación.
Pues sí, en realidad todos somos vulnerables al cambio climático, y pues Ecuador no es una excepción a esto. Pues uno de los efectos principales, que creo que casi todos, del que todos somos conscientes, es el aumento del nivel del mar, que eso es un efecto directo del cambio climático. Eso querrá decir, por ejemplo, en Galápagos, una parte fundamental de Ecuador, pues sería devastador. El efecto que tendría un aumento de nivel de mar. Pero no solo es eso, es también problemas que podría causar, por ejemplo, un aumento de temperatura, podría afectar a los ecosistemas, por ejemplo, en la Amazonía, varias especies, por ejemplo, a lo mejor no podrían sobrevivir con un aumento de temperatura, y realmente afectaría a lo que tenía Ecuador, la biodiversidad de Ecuador, que es uno de sus ofertas fundamentales, digamos, al mundo.
¿Qué pasa si se mantiene la tendencia actual? ¿Qué tan grave puede ser para las futuras generaciones? Usted decía, por ejemplo, el aumento de la temperatura, esto de afectar al ecosistema, muchas especies no sobrevivirían, el aumento del nivel del mar. ¿Hasta qué punto podríamos llegar? ¿Y en cuánto tiempo?
Pues realmente hay estimaciones oficiales que señalan que en Ecuador que el incremento para la década del 2030, que pues es, o sea, apenas una década más de donde estamos, que el incremento, si seguimos en esta trayectoria, podría ser de dos grados centígrados, que no parece mucho, pero si tomamos en cuenta el balance, el equilibrio muy fino de los ecosistemas podría ser devastador, como ya he comentado.
Tiene efectos
importantes.
Y de hecho,
uno de los objetivos principales del Acuerdo de París que se acordó en la última versión de esta cumbre que se va a realizar en noviembre fue de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, o sea, menos de lo que va de la trayectoria en la que vamos ahora.
Ahora, ¿cómo generar, doctora, cambios de hábitos en la sociedad de frente justamente a los efectos negativos, como lo estábamos conversando hace un momento, que son el resultado de justamente nuestros patrones de consumo? Esto que ya nos hemos acostumbrado y que es muy difícil cambiarlo. ¿Qué hacer?
Pues sí, de hecho me alegro mucho de que me haya preguntado eso, porque hay mucha tendencia de enfocar en qué pueden hacer, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Siempre es un problema demasiado grande que es de otra persona para solucionar, pero lo que acabo de decir de cambiar los patrones, por ejemplo, de consumo o de hábitos, de comportamiento, es para cada individuo, ¿no? De realizar ese cambio. Puedo dejar pues unos ejemplos muy sencillos, por ejemplo, minimizar el uso del plástico en el hogar, separar los residuos, separar la basura, por ejemplo, dejar o reducir el uso del auto y caminar en vez de usar el auto. O sea, todas son opciones que son, es un cambio muy mínimo en la vida, pero yo qué sé, por ejemplo, mucha gente para la cuaresma deja de hacer cosas o hace, yo qué sé, deja de comer chocolate. Pues en vez de hacer eso, ¿por qué no decimos, pues durante estos 40 días voy a intentar no usar más plástico? O sea, ponerse unos retos pequeños, ¿no? Para hacer esos cambios pequeños en nuestra vida cotidiana.
¿Y eso ya es significativo?
¿Perdón?
¿Eso ya sería significativo si a nivel global, digamos, todos hacemos este pequeño esfuerzo, aunque sea durante un número X de días, ya eso es significativo para de alguna manera equilibrar lo que está ocurriendo ahora en el cambio climático?
Pues yo creo que sí, sin duda alguna, porque por ejemplo, si miramos nosotros en la embajada, otra vez para referirnos a un ejemplo, hemos tenido proyectos trabajando con varias organizaciones en las Islas Galápagos que limpiando las playas, por ejemplo, y cuando uno ve la cantidad de plástico que aparece en las playas es realmente es sorprendente, ¿no? Es chocante incluso. Y hay que tomar en cuenta que cada uno de esas botellas de plástico, de esos paquetes, han sido botados por una persona. O sea, no estamos hablando de una externalidad, ¿no? Sino que es una persona. Entonces, si cada una de esas personas no botara esa una botella, pues ya haría una diferencia. Yo creo que es un poco cursi decirlo de esta manera, pero todo empieza por un paso, ¿no? Y todos los grandes cambios empiezan por una persona, la acción de una persona.
Como todo en general. Ahora, usted decía hace un momento, esto no es de absoluta responsabilidad de los gobiernos, sin embargo, también resulta indispensable, pues, el compromiso de los estados, de sus respectivos gobiernos ante esta situación. ¿Qué podríamos decir de nuestro país? ¿Vemos ese compromiso?
Pues yo creo que sí, que hemos visto, de hecho el año pasado se lanzó el plan de financiamiento verde de parte del gobierno de Ecuador. O sea, el gobierno evidentemente queda poco tiempo para este gobierno, pero hasta ahora pues nosotros hemos estado intentando trabajar con el gobierno actual y los hemos visto muy dispuestos a trabajar con nosotros, porque como ya ha dicho, Ecuador va a padecer del cambio climático. Entonces, perdón, es importante que el mismo país haga algunas iniciativas y nosotros De eso también se trata la COP, ¿no? Darnos cuenta de que es un problema, es la responsabilidad de todos actuar, ¿no? Que sea de nivel individual o que sea a nivel de gobierno, o un país grande o un país pequeño. Y hasta ahora, pues, de hecho, es algo que esperamos que con el próximo gobierno, uh-huh. Gane quien gane, sea quien sea, pues esperamos poder trabajar con ellos también en este tema, porque no importa del color político que sea uno, es el tema del medio ambiente traspasa este tipo de diferencias, en mi opinión.
Sí, esperamos que sí, definitivamente, que el próximo gobierno, sea cual sea, también tenga ese compromiso para que durante los próximos 4 años que tengan de gestión, pues se realice un plan establecido para hacer frente a esta situación que no es solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Doctora, la conferencia, repitamos un poco para que la gente sepa, la conferencia de la que estamos hablando, que en estos momentos creo que tiene como anfitrión a nuestro país, ¿se lleva a cabo desde mañana hasta cuándo?
Empieza desde mañana, uh-huh. Perdón, voy a averiguar hasta el domingo, disculpe.
Hasta el domingo 7.
Voy a averiguar las fechas exactas. Sabía que empezaba mañana. Pues sí, empieza mañana y es, como hemos dicho, es un modelo uh-huh. de la conferencia real que será en noviembre y seremos nosotros los anfitriones que se va a tomar lugar en Glasgow, en Escocia.
Esta conferencia se da a través de la plataforma digital Zoom. ¿Va a ser abierta para el público? ¿Cómo va a ser?
Pues sí, si el público quiere, si quieren ver, por ejemplo, uh-huh. Cómo se está desarrollando, nos pueden seguir en el Twitter de la Embajada Británica, que es UKIN Ecuador, es decir, UK in Ecuador. UK en Ecuador, como Reino Unido en Ecuador. Nosotros vamos a publicar todos los detalles de cómo la gente se puede apuntar. El evento en sí es, o sea, para participar en el evento es para los estudiantes universitarios, pero cualquier persona puede ver el evento, ¿no? Y puede ver las discusiones y las resoluciones a las que llegan los estudiantes.
Perfecto, doctora. Entonces la invitación está hecha. Le quiero agradecer por habernos acompañado en este espacio informativo. Es la doctora Gemma Sykes. Ella es subjefe de la misión de la Embajada Británica aquí en Quito.
Muchas gracias.
Muy amable. A usted, muy buenas noches.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este jueves, el EQ911 informó que a escala nacional la entidad cuenta con 6.500 dispositivos de videovigilancia y precisó que con el uso de los aparatos se ha podido captar hechos de riesgo en los cantones Quito y Rumiñahui en la provincia de Pichincha. En una ocasión, a través del monitoreo, se identificó el comportamiento inusual de una persona que permanecía apoyada al borde de un puente peatonal en el sector de la Magdalena, esto es al sur de la ciudad de Quito. Podemos ver justamente las imágenes para quienes nos siguen en estos momentos en nuestras redes sociales. Ante esto, pues, se alertó al personal de Policía Nacional y a pesar de las acciones para disuadirlo, el ciudadano optó por lanzarse de la estructura. Pese a la caída, el hombre, como podemos ver, se encontraba en condiciones estables, por lo cual fue llevado a un hospital junto a uno de los uniformados que también resultó afectado producto de este hecho. La videovigilancia del EQ911 permite visualizar en tiempo real los incidentes captados por las cámaras. A continuación, el director del sistema, Juan Zapata, nos amplía los detalles acerca de esto.
Una competencia fundamental del EQ911 es la videovigilancia, y esto lo hacemos a través de una herramienta valiosa que son las 6.500 cámaras a nivel nacional. ¿En qué consiste esto? En evitar que incidentes se transformen en delitos. Por ejemplo, en el año 2020 se han generado 40.320 alertas.
Vamos con otra información. La Secretaría de Educación Superior informó que el próximo miércoles 24 de marzo se aplicará el examen de acceso a la educación superior. Este se desarrollará 100% en línea y además contará con sedes presenciales equipadas con computador, cámara y acceso a internet para los 12.190 jóvenes que así lo solicitaron.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La Organización Mundial de la Salud alertó este jueves de la subida de contagios de COVID-19 en Europa. Esto después de 6 semanas seguidas de descensos y llamó a reforzar las medidas de control con especial atención a las nuevas variantes más contagiosas, además de advertir contra la reapertura precipitada de las sociedades. El organismo indicó que los contagios subieron en un 9% desde la semana pasada y más de la mitad de los 53 países de la región europea presentan un aumento de nuevos casos. Sobre todo, esto se da en Europa Central y del Este.
El gobernador de Nueva York, Estados Unidos, Andrew Cuomo, pidió disculpas por haber causado dolor a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual. Sin embargo, aseguró que nunca tocó a nadie de manera inapropiada y que no renunciará a su cargo. El funcionario demócrata solicitó a los residentes del estado que esperen los hechos del informe de la fiscal general antes de tener una opinión sobre lo acontecido. Cuomo acumula 3 denuncias de violencia sexual.
13 personas que convocaron a una asamblea estudiantil en plena pandemia en una universidad boliviana fueron detenidas. Esto luego de que la aglomeración de jóvenes provocara el colapso de una baranda y 8 de los estudiantes cayeron de un cuarto piso. Así lo ha informado la fiscalía de ese país. El titular de la entidad de control boliviano enfatizó que no se podía realizar este tipo de convocatorias debido a que las clases en esa institución educativa son telemáticas.
Y aquí ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden, mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.